madrugadas, aquí seguimos acompañándote una madrugada más con el mejor ánimo y sobre todo con un montón de cosas que contarte. No es la mejor hora, digamos, para meterse a hacer una barbacoa entre pecho y espalda, pero no veas qué hambre está entrando en este estudio con esta canción. Rosa Rosado, muy buenas.
Hola, pulpo ponedores. Aquí estamos una madrugada más con chorizos, morcillas,
panceta.
Ay, qué rico todo, ¿eh? Yo, es que aquí somos de buen comer y una simple canción basta para abrirnos el apetito, pulpo. Ese es el problema.
Es verdad.
¿Tú sabes que comemos más de lo que debemos?
¿Por qué? ¿Quién dice eso? Y no sé si es malo.
Pero malo, bueno no es. Pero verdad también, porque vivimos en uno de los países donde mejor se come del mundo, no solamente por los ricos, sino por la calidad del producto, porque tenemos una materia prima espectacular. No solamente todas estas cosas que se ponen en la barbacoa, sino ahí tenemos el aceite de oliva, el pescado, la fruta, el jamón, todo esto marca la diferencia.
Sí.
Luego tenemos la dieta mediterránea, que es una de las más saludables del mundo. Y luego que comemos no solamente para alimentarnos, sino que comer es compartir, es disfrutar, alargar la sobremesa. Es nuestra forma de vivir.
Es vida.
Claro, y ahí está el problema, porque una cosa es que vivamos en uno de los países donde mejor se come del mundo, pero otra cosa bien distinta es cómo estamos comiendo últimamente, porque se nos está yendo de las manos.
Y ahí es donde nos vas a tirar de las orejas, ¿no?
Efectivamente, comemos más de lo que necesitamos, pero mucho más, entre un 30 y un 40% más, dicen los expertos.
Eso es mucho, ¿eh?
Eso es mucho. Así que ese exceso no solamente nos hace engordar, sino que nos resta años de vida.
¿Qué dices?
Hombre, acuérdate, cada vez que repitas un plato, estás acortando tu vida.
Qué barbaridad, pues yo de arroz me meto tres platos, ¿eh?
Madre mía, pulpo, no es necesario. A
ya
ver,
lo sé,
con
pero
un plato,
si...
tú ya estás bien.
Pero bueno, la sensación es que todavía hay hueco
claro,
en el estómago.
El segundo hay hueco, el tercero es gula y el cuarto voy a explotar. No es necesario llegar a ese punto, pulpo.
¿Tienes algo contra mí?
No. Pero si vamos a intentar... Además, venimos... Nos encantan las fiestas. En los fines de semana nos atiborramos de comida porque quedamos, hay muchas celebraciones. Vamos a intentar no repetir plato, al menos. Lo llevamos como deberes esta semana, porque es verdad que vivimos en una sociedad donde celebramos todo alrededor de una mesa, donde muchas veces comemos sin hambre, te dejas llevar por la rutina y ahí está el problema. Entonces hoy vamos a conocer más detalles de la relación entre longevidad y alimentación, que me parece muy interesante. Y nos va a ayudar el doctor Manuel Joaquín Castillo, que es endocrino, es catedrático de Fisiología Médica en la Universidad de Granada y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad.
Toma ya.
O sea, más que este señor, no sabemos ni tú ni yo juntos, pulpo.
Joder, la tarjeta de visita tiene que ser importante, ¿eh?
Pues este señor, este doctor, dice que comer mal no solamente es comer productos poco saludables o ultraprocesados, sino también comer en exceso. Mira.
Sí, justamente porque ese exceso tenemos que metabolizarlo, tenemos que quemarlo o, en otras ocasiones, lo acumulamos. Y en cualquiera de las dos circunstancias, esos productos del metabolismo o esa acumulación son tóxicas, resultan tóxicas para nuestro organismo.
Claro, todo ese exceso es tóxico, si ya lo sabemos. Si es lo que nos dicen siempre. Lo que pasa es que vamos a profundizar un poquito más en la relación de la alimentación y la longevidad, porque es verdad que llega el fin de semana y nos volvemos locos. Se nos van las manos con la comida. Entonces, vamos a ver qué impacto tiene en nuestra salud esta acumulación de comidas copiosas en tan poco tiempo.
El problema es que esa acumulación de comidas, ese comer en exceso, ya es que eso se extiende prácticamente a lo largo de todo el año. Y el problema no está tanto en los alimentos, que tomándolos en su medida adecuada no tendrían por qué tener efecto dañino, sino el exceso. Como se suele decir, no hay nada, por bueno que sea, que en exceso lo siga siendo.
Eso está claro. Eso vale para todo. Es una máxima que podemos aplicar a casi cualquier cosa. ¿Podríamos sobrevivir comiendo menos? Pues claro. Además, todos sabemos que tiene que llevar un menú saludable, en el que no haya excesos ni caprichos. Pues un desayuno con un café, tostadita y una fruta. Media mañana, pues algo rápido, no sé, un yogur natural con un puñadito de frutos secos. Uh-huh. Para comer un plato equilibrado, que puede ser un arroz con pechuga de pollo, ensaladita y una fruta.
Pero ¿por qué no puede ser dos platos de arroz con pechuguita de pollo?
¿Pero para qué quieres dos platos? Ponte uno.
Pues es que me gusta, vamos a ver, si me gusta, ¿por qué no me puedo tomar dos?
Pues porque, y también te podrías comer tres y cuatro, pulpo, tendrás que parar en algún momento.
Pero imagínate que es de los días que yo no he desayunado bien, que en ese momento tengo hambre, que voy a tener una tarde pues, de mucha actividad y sé que lo voy a quemar. ¿A quién hago daño, yo?
No, a ti mismo. Es decir, si no haces daño a nadie, tú te puedes comer 7 kilos de arroz si quieres la comida. Pero,
esto ya es un ataque en directo.
No.
Delante, no,
lo
por
que
favor.
Pasa, a ver, un día puntual no pasa nada si no has desayunado bien, pero lo suyo es que tengamos una rutina saludable. Y yo creo que un platito de arroz con una pechuga de pollo, que ya tienes ahí el hidrato y tienes la proteína, yo creo que eso ya te sacia. Con una ensaladita, que es maravilloso meter frutas, digo, verduras siempre, que puedas. Y una...
Es que te falta... Tú estás muy delgadita, Rosa. Porque, las cosas son así.
Porque hay que cuidarse, pulpo. Claro. Luego, para merendar, pues te comes un bocata pequeño de jamón, de queso, un sándwich y una cena ligera, que puede ser un pescadito y unas verduras. No te vuelvas a meter un plato de arroz, que tú eres capaz. Todo esto que yo te estoy contando va en torno a las 2.000 calorías.
Ya.
Y 1.800, 2.000, incluso 2.200 calorías es el rango diario recomendado. Sí, para una persona moderadamente activa.
Entonces, como yo.
Pero si tú metes bollería, metes picoteo, metes cenas copiosas y empiezas a repetir platos y platos, puedes llegar fácilmente a las 3.000 calorías sin enterarte.
Yeah.
Es decir, aquí en este, aquí no hay extras ni caprichos. Entonces, vamos a ver qué nos dice el doctor.
Si son 2.000 calorías, no es realmente un exceso. Porque aparte de lo que uno se mueve, del gasto calórico que uno tiene porque se mueva, está el gasto calórico basal, lo que uno necesita para mantenerse vivo. Y unas 1.800, 2.000 calorías, 2.500 es aceptable. Pero si todos esos alimentos hubiéramos tenido que ir a buscarlos a la naturaleza, comeríamos mucho menos. Y resulta que nuestra fisiología, que es cómo funcionamos, está diseñada como es en la actualidad desde hace unos 100.000 años. Y claro, hace 100.000 años había esa disponibilidad para ingerir sin esfuerzo esa cantidad de alimentos y estamos preparados para comer mucho menos. Y el problema es que estando fisiológicamente diseñados, preparados para comer mucho menos de lo que comemos, resulta que de manera inopinada en los últimos 100 años nos encontramos que sin esfuerzo, sin coste, disponemos de muchos más alimentos, pero con un problema adicional, que son justamente los alimentos que más nos gustan. Y lo que más nos gusta, tenemos tendencia a consumirlo en
mucho.
Y
claro, lo que estoy diciendo es que yo no hago daño a nadie.
Engordamos y engordamos.
Sí, porque engorda, pulpo, hombre. Si yo estoy. Yo miro por tu salud.
Y tiene, sé, Rosa,
tiene todo su sentido lo que dice el doctor.
Ya, pero tú sabes que luego yo tengo que salir, o sea, no es que salga a caminar todos los días, sino que tengo, por mi salud, tengo que salir a caminar todos los días. Joder, yo veo en el reloj que me cepillo 700 calorías cada vez que me hago una rutina de hora y media de caminata, ¿eh?
Sí, muy bien, pero bueno, tú tienes que ajustar lo que quemas a lo que consumes. Eso siempre. Entonces, si tú gastas 700 calorías, a mí me parece bien que te comas luego dos platos de arroz, porque efectivamente haces deporte, andas, ¿no? Pero que lo suyo es el equilibrio.
Yeah.
Es lo que nos dice el doctor. El ser humano viene programado desde hace miles de años para sobrevivir en escasez, no en abundancia. Yeah. Cuando conseguir comida implicaba esfuerzo físico, cazar, recolectar, caminar kilómetros para coger algo de comida, el cuerpo aprendió a aprovechar cada caloría al máximo, porque no había comida disponible 24/7 como ahora. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que no necesitamos esfuerzo para comer. Tenemos comida hipercalórica muy accesible. Comemos por rutina, por aburrimiento, por emoción, no solamente por hambre, y entonces ingerimos más de lo que el cuerpo necesita. Ahora comemos como si fuéramos a pasar hambre, pero no pasamos hambre nunca. Y si tuviéramos que salir a buscar la comida como antes, probablemente comeríamos la mitad. Pero como la tenemos a un clic, pues nos pasamos sin darnos cuenta. Y luego también el doctor, fíjate, nos dice algo muy interesante.
Dos personas comen lo mismo, una engorda, otra no. Un matrimonio, comen los dos iguales, una engorda, otra no, porque su genética y su epigenética hace que lo que come lo acumule y el otro lo queme. Pero claro, el que lo acumula ya, si lo acumula y forma grasa, eso ya tiene consecuencias negativas. Vale. Pero si lo quemas, también se produce un exceso de sustancias que resultan tóxicas, radicales libres, productos de glicación avanzada, metabolitos que hay que eliminar, que también son tóxicos. Y tanto si acumulas como si quemas, al final eso resulta negativo para nuestro organismo y determina enfermedades asociadas al envejecimiento y acorta la vida. Y como esto, yo creo que es difícil de entender, porque claro, la respuesta es, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay que comer? No, hay que comer, pero hay que comer con mesura.
Claro, la clave está en el equilibrio energético. Es decir, no solamente es malo comer de más, sino también quedarse corto de forma crónica. Ni pasarse, ni quedarse corto. Porque nuestro cuerpo no está hecho ni para el exceso continuo, ni para vivir en modo ahorro todo el tiempo. Necesita, pues eso, un equilibrio, comer lo
el
que toca.
El término medio.
Claro,
sí.
Y gastar lo que toca. Por ejemplo, si tú comes 3.000 calorías y gastas 1.500, acumulas. Comer 1.000 calorías y gastar 2.000, te desgastas.
Bueno.
En ambos casos, el cuerpo está en estrés.
Por
lo tanto, el cuerpo no quiere extremos, quiere equilibrio.
¡Ah, qué bueno, Rosa!
Claro, es que esto es muy importante y es muy interesante lo que nos dice el doctor, que nos pone otro ejemplo. Mira.
La palabra clave aquí es exceso. Y le voy a poner un ejemplo que lo va a entender enseguida. No tener ropa o no tener zapatos o que un niño no tenga juguetes es malo. Tenemos que tener ropa, zapatos, juguetes. Pero claro, si los juguetes que más le gustan a un niño, la ropa que más nos, los zapatos que más nos gustan, están ahí disponibles sin ningún coste, prácticamente se consiguen sin ningún esfuerzo, a todas horas, ya los reyes es todos los días del año. ¿Al final qué pasa? Pues que empiezan a acumularse ropa en el armario, zapatos, juguetes, y una de dos, o se tiran, o se destruyen, o se estropean y se dejan ahí, o se acumulan. Y ese exceso, en cualquiera de las dos circunstancias, resulta negativo.
Claro, es malo.
Me estáis convenciendo, ¿eh?
Cuando algo no te gusta conseguirlo, pasan dos cosas. O lo acumulas o no lo valoras y te lo quitas de encima rápidamente. Y con la comida pasa igual. Como la tenemos siempre a mano sin esfuerzo, pues comemos de más o comemos sin pensar.
Uh-huh.
Entonces, cuando algo no cuesta, se pierde el equilibrio, que es de lo que estamos hablando esta noche. Con la comida hemos perdido el valor porque nunca nos falta. Que si tuviéramos que buscar comida, ¿a que comeríamos igual que ahora? Pues no.
No, claro.
Ah, bueno. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Que culturalmente salir de una comida muy lleno se percibe casi como algo positivo. Ojo, que viene comido, es que estoy lleno, voy a explotar, qué maravilla, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista fisiológico, vamos a ver qué ocurre realmente cuando el organismo tiene que gestionar un exceso constante. ¿Qué provoca en nuestro cuerpo el exceso de comida?
¿Dónde metemos esas calorías de más? Pues las metemos en forma de grasa. Y esa grasa, al final, condiciona que el tejido adiposo crece y determina un estatus proinflamatorio que tiene una serie de efectos negativos sobre la salud que son los que da enfermedades degenerativas. Y una consecuencia es, como resulta que la insulina es la hormona que nos permite mantener la glucemia en valores normales, como los tejidos no responden, lo que hemos comido, la glucemia que sube después de haber comido, sobre todo carbohidratos refinados, no baja, se mantiene elevada, y eso empieza por una hiperglucemia, después una prediabetes, y después una diabetes, y esa diabetes tiene complicaciones cardiometabólicas, etc.
Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina.
Es que no solo que engordemos, es que el cuerpo se desregula por dentro, como decía el doctor. Cuando comemos de más, sobre todo azúcares ultraprocesados, el cuerpo recibe más energía de la que necesita.
Claro.
Y esa energía se almacena como grasa y empieza un desequilibrio que está detrás de muchas enfermedades degenerativas y lo que decía sobre la resistencia a la insulina. Si comemos constantemente, el cuerpo produce mucha insulina y llega un momento en el que las células dejan de responder bien. Es como si la cerradura se estropeara. Y esto se traduce en más azúcar en sangre, más insulina todavía y crea un círculo muy peligroso. Entonces, bueno, claro, como vivimos en un mundo en el que nos gusta socializar en torno a la mesa,
sí,
da igual que tengamos hambre o no, si hay cosas ricas acabamos picando, pues claro, me pregunto si acabaremos todos teniendo resistencia a la insulina y todos con una diabetes. A ver qué dice el doctor.
Sí, en parte sí, pero hay otros que no. He dicho los que engordan, que acumulan grasa con el exceso, pero después hay otro grupo que no acumula y tampoco el exceso es bueno. Pero en ese caso que comemos porque la comida está ahí, esa es una de ellas, porque la comida está ahí. La segunda causa, que tampoco es la más importante, es porque ha llegado la hora de comer. Y con gana o sin gana, comemos. Es lo que toca. Una reunión de amigos, hay comida, comemos. Pero sobre todo, el principal factor determinante de que comamos es que nos gusta lo que comemos, que nos resulta apetitoso.
Claro.
Y la sociedad en general, pero incluso nuestras madres, nuestras abuelas, conspiran contra nosotros, contra cada uno, los cocineros, los chefs. ¿Por qué? Porque se esmeran en preparar comidas que
muy
resulten
ricas,
apetitosas, que gusten. ¿Quién va a invitar a una cena con algo que no gusta? Y claro, como gusta, resulta placentero, pues uno come y come y come y repite de ese primer plato que es tan apetitoso.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Es que encima tenemos buenas canciones en torno a la comida.
Bueno, cocinero, es que los cocineros, madre mía, que hacen unas cosas, un buen cocinero, una buena cocinera en casa, que y luego venga, repite, hijo mío, venga, toma otro plato, que no quede nada en la cazuela. Y así nos pasa. Que en muchas ocasiones no comemos porque tengamos hambre, como decía el doctor, sino porque es la hora, porque la comida está ahí o porque socialmente se espera que comamos, porque aquí todo se socializa en torno a la comida y a la bebida y en cierto modo hemos perdido la conexión con la sensación real de hambre. Así que tengamos en cuenta que comer de más no solamente añade kilos, sino que acelera procesos internos de deterioro. ¿Vale? Eso por un lado. Vamos a hablar de la edad, que es un tema importante en esto de la alimentación y la longevidad, porque a los 20 años que te hablen de controlar la sal o el azúcar en las comidas es algo que te suena chino.
Sí.
Pero llega un momento en el que te pasa como Leo Harlem cuando fue al gimnasio.
El embutido fuera, el queso fuera, el vino fuera, los chupitos fuera. Me dice, ahora te voy a decir alimentos buenos. Digo, no quedan. Me has quitado la ilusión de vivir. ¿Qué puedo comer? Dice, lechuga, digo. ¿Lechuga?
¿Lechuga?
Lechuga, amigo. En mi casa siempre se ha dicho, de lo que come el grillo, poquillo.
Claro, no es lo mismo un trozo de lechuga que un arroz con habichuelas. Y es que, a ver, tontos no somos, pero no es lo mismo comérselo con 30 años que a los 50. Vamos a ver a partir de qué edad deberíamos preocuparnos por lo que comemos. Si hay una edad concreta a partir de la cual nuestro organismo empieza a mandarnos señales de que no podemos seguir comiendo sin control.
Claro, a los 20 años no sería un consejo realista, ni quizás a los 30, pero claro, es que tenemos la tendencia a pensar que el envejecimiento es una cosa de las personas mayores, pero empezamos a envejecer cuando dejamos de crecer. Empezamos a perder capacidad funcional en torno a los 20 años. Y a partir de ahí, de manera progresiva y paulatina, al principio no se nota, pero empezamos a perder capacidad funcional. Por eso los deportistas de élite se tienen que retirar muy jóvenes. ¿Es que son mayores? No, pero ya no rinden igual con 20 y muchos años que con 20 y pocos. Y para ciertos deportes, mucho antes. Entonces, si abusamos, ¿no?, esa pérdida se acelera más. Pero cuando hay un punto en donde ya la pérdida de capacidad funcional puede empezar a tener efectos negativos, pues cuando tenemos unos 40 o 50 años, 50, 60 para algunos. ¿Por qué? Pues porque pérdida de capacidad funcional significa pérdida de celularidad para el conjunto de función. Entonces, las células que quedan tienen que hacer el trabajo que antes hacían todas las demás. Y claro, no dan abasto, no pueden, y empiezan a agotarse. Entonces, en esa época es clave ya empezar a no abusar. Si a los 20 años nos lo podemos permitir porque tenemos mucho colchón, mucha reserva, ya a los 50 queda poco.
A los 50 ya.
Claro, claro.
Claro, si ya lo decía Chispita, ya por los 80. Comer para poder crecer, pero nosotros ya hemos crecido, Pulpo, lo que tenemos que crecer. Ya estamos talluditos.
Sí, ya hemos crecido demasiado muchas veces.
Y lamentablemente el cuerpo no empieza a deteriorarse a los 60, como nos han dicho siempre, sino que a partir de los 20, 25 ya dejamos de crecer, alcanzamos nuestro pico físico y poco a poco empezamos a perder capacidad funcional. Claro que esto es lento y silencioso. Es como si el cuerpo fuera una batería, hasta los 20 y tantos se carga y a partir de ahí, si no hacen nada, empieza a descargarse poco a poco.
Sí, es verdad.
¿Qué pasa? Que esto es una pérdida lenta, que no la notas hasta que un día sí. Y ese día suele pasar entre los 40 y los 60 años, que ya empezamos a notar menos masa muscular, más grasa acumulada, metabolismo más lento, peor gestión del azúcar, menos energía.
Sí, lo de la energía se va notando muchísimo.
Se va notando muchísimo a partir de los 40, diría yo, ¿eh?
Sí, sí.
Y bueno,
sí,
las mujeres con la menopausia es un antes y un después. Pero ya, claro, en ese momento ya empiezan a aparecer los problemas, la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, no envejecemos de golpe, nos vamos descuidando poco a poco. Porque
es verdad, y nos va pesando, ¿eh? Porque
claro,
cada día nos sentimos un poquito peor, ¿eh?
Claro, claro que sí, lo que pasa es que cuando somos jóvenes todo funciona, aunque hagamos mal las cosas. El problema es que el cuerpo tiene memoria y pasa factura más adelante. Cuanto mejor lo cuidemos desde los 20, mejor nos va a responder a los 40 y a los 50.
Ya te digo.
Claro, entonces pasamos del diagnóstico a las soluciones. A partir de los 40 el cuerpo ya no perdona tanto, pero la buena noticia es que nunca es tarde para empezar a cuidarse. ¿Qué tenemos que hacer? Pues creo que todo lo tenemos claro. Comer mejor, ¿eh? Controlar las cantidades. Ya hemos dicho que comer en exceso es sobrecargar el organismo. Movernos, muy importante. No hace falta matarse en el gimnasio, pero sí dejar de ser sedentarios. Caminar, subir escaleras, algo de fuerza, muy importante a partir de los 40, porque el músculo es salud y lo empezamos a perder sin darnos cuenta. Y otra cosa, vamos a ver qué pasa con el alcohol.
Todos somos conscientes de que el alcohol en exceso es malo. Por tanto, no debemos de pasar de tomar una cerveza o dos cervezas como mucho al día. Pues si uno no le gusta y tiene algún problema que lo justifique, pues es evidente que tiene que restringirlo. Pero si no, una cerveza o una copa de vino al día, pues nuestro estómago con la alcohol deshidrogenasa y nuestro hígado puede metabolizarlo. Hay personas que no, ¿eh? Pero la mayoría lo podemos metabolizar. No.
Es importante lo que estás contando, Rosa.
Una copita de vino al día, una cervecita, pues no es malo. El caso es que todo en exceso sí lo es. Eso es muy importante. El caso es que con el tema del alcohol y con muchas cosas, con muchos excesos, los hemos normalizado y el alcohol es uno de ellos, así que mucho cuidado con eso, ¿vale? Bueno, vamos a ir terminando con el famoso ayuno, porque hay gente que hace ayunos hasta de 40 horas.
Sí.
Y es que cada vez
más... Es pasarse
más,
un poco, ¿no, Rosa?
Yo creo que sí, pero bueno, escuchamos constantemente y ahora cada vez más que está que el ayuno está asociado a la longevidad, pero yo no sé si 40 horas es demasiado radical, como tú dices, Pulpo.
Bueno, la intervención que de manera más evidente se ha demostrado efectiva para aumentar la longevidad y disminuir las enfermedades asociadas al envejecimiento es la restricción calórica, ¿vale? El ayuno. Bien, eso en cuantas especies animales se ha probado y en la medida en que se ha podido también en los humanos, ha determinado un efecto anti-envejecimiento. El problema es cómo ayunamos. Hay que tener mucha fuerza de voluntad, porque comer un 30% menos es comer mucho menos. Claro, como alternativa decimos, bueno, pues vamos a comer más o menos lo que nos apetezca, pero durante ciertos periodos. Si yo tengo una comida un poco copiosa, eso al mediodía, pues ya no ceno, no pasa nada por no cenar. Y si ceno mucho, a lo mejor no desayuno. Claro. El mecanismo por el cual ese ayuno tiene ese efecto antienvejecimiento no es solamente porque nos limita el exceso, sino que ser muy parco en las comidas, en la alimentación, pone en marcha una serie de mecanismos fisiológicos por el cual el organismo reutiliza todo lo que puede para hacer frente a sus necesidades.
Sarandonga, nos vamos a comer.
Es muy importante lo que acabamos de escuchar, Rosa, pues, con lo cual uno puede comer mucho tal que un miércoles, no cena la noche del miércoles,
claro,
no
compensas.
Desayuna la mañana del jueves y eso no se considera ayuno.
Claro, si tú comes, por ejemplo, y no cenas, sino que ya desayunas, pues estás haciendo normalmente un ayuno de 12 horas, ¿no? Es decir, que te quitas la cena. Si tú tienes una cena muy copiosa, pues sí, quítate del desayuno y ya comes. Es decir, claro, es compensar. Si tienes, si comes muy bien, pues ya no cenes. Lo que pasa es que luego llegas a casa y dices, pues voy a hacer un bocata. Hombre, no. Si es que te has comido una vaca al mediodía. Claro. Entonces se trata un poco de compensar.
Bien.
Entonces, lo que pasa es eso, que el cuerpo, pues cuando tiene comida disponible, no optimiza. Cuando no la tiene, se vuelve más eficiente. Por eso el ayuno funciona y por eso tiene ese efecto anti-envejecimiento. Es como cuando tienes pocas cosas en casa, las cuidas, las reutilizas, las valoras. Cuando tienes de sobra, acumulas y desperdicias. Entonces, bueno, con el cuerpo, al cuerpo le pasa algo parecido. Y con el ayuno, pues cuando pasamos horas sin comer, bajamos los niveles de insulina, el cuerpo deja de almacenar, empieza a usar reservas y empieza a repararse. Y aquí entra un concepto clave que es lo que explicaba el doctor, la autofagia, o lo que es lo mismo. El organismo hace limpia interna, recicla lo que no sirve y aprovecha mejor los recursos. Entonces el ayuno puede ser beneficioso en ese sentido, pero no vale de cualquier manera ni para todo el mundo. Esto hay que hacerlo con un especialista que te diga cómo y ya está, y ponerse en marcha. Entonces, Pulpo, lo importante de hoy, que el problema no es solo lo que comemos, sino que comemos constantemente. El cuerpo necesita momentos de no comer para funcionar bien. Y aquí nos gusta comer hasta no poder más. En culturas como la japonesa, por ejemplo, se practica la idea de comer hasta estar casi lleno, no completamente saciado, que es lo que nos pasa aquí. Esa es la diferencia. Y luego, bueno, pues que comemos por costumbre, por celebración, por rutina. Y cuidarse no significa pasar hambre o renunciar al placer de una buena mesa. Se trata de moderación y de entender que en alimentación y longevidad a veces menos es más. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy, Pulpo?
Es muy interesante.
Esto. Cómete tus dos platos de arroz. Pero...
Bueno, dos o tres. Ya los voy a dejar en uno, pero a lo mejor con dos cucharadas de más.
Bueno, pero ya no repites tres veces. Es decir, poco a poco es que tengamos en cuenta que el cuerpo necesita equilibrios, que a veces hay excesos. Sí, compensamos, que para eso está el ayuno. Entonces, un ayuno bien hecho, pues sí que te puede ayudar a compensar esos excesos de comida que todos tenemos y que hay que dárselos de vez en cuando, ¿eh? No siempre, Pulpo.
Ya. Bueno, pues nada, hemos tomado nota, Rosa Rosado. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por este estudio.
Pues nada, ponedores, comer menos para vivir más. Fijaos, qué interesante, ¿eh? Se puede. Venga, que se puede.
Claro que sí. Comer, comer.
Comer, comer. Pero ya estamos creciditos, ¿eh? A partir también de ahora hay que cuidarse, Pulpo. También. Un besito, ponedores.
Gracias, Rosa Rosado.
Escuchas Poniendo las Calles.